¿Qué es el ácido úrico y qué es la gota? ¿Por qué se asocian siempre a banquetes medievales? Y sobre todo, ¿por qué la gente tiene en el punto de mira al tomate cuando hablamos de ácido úrico? En este nuevo programa del Gallo que no cesa, hablamos concretamente de esta enfermedad y de qué alimentación llevar para tratarla y prevenirla. Disfrutad el programa.
Cinco y 51, 4 y 51 en Canarias. Al destino soñado de una buena nutrición se puede llegar por varios caminos. Pero a esta hora es menester que tomemos el que nos indica Aitor Sánchez, quien ya lo tiene todo previsto para llevarnos de la mano por la senda de la salud asociada al buen comer. Y digo bien en lo de buen comer porque alimentarse bien no es hacerlo en exceso, sino con arreglo a unas pautas de las que nos va a dar cuenta nuestro nutricionista. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días.
Buenos días, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, cuéntanos, a ver, ¿de qué va hoy la sección?
Bueno, de vez en cuando en El Gallo le dedicamos un programa a qué dieta seguir en diferentes patologías y hoy es el turno de una que tiene muchos mitos alrededor y es el caso de la gota, el ácido úrico.
Vale, empecemos por conocerla un poquito mejor, Aitor. ¿Qué es exactamente la gota?
La gota es una dolencia causada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones, en las que produce pues una hinchazón que es muy, muy, muy dolorosa. Y ya dependiendo de la fase en la que estemos, ese dolor pues puede ser más o menos intenso, puede remitir o no, y si no se trata correctamente puede cronificarse, llegando a formar tofos, que son una especie de bultos de ácido úrico que hay en las articulaciones. Y esta patología pues es mucho más prevalente en hombres que en mujeres, casi el triple, y también una condición pues muy dependiente de factores genéticos.
¿Y cómo se forma el ácido úrico? ¿Está en los alimentos?
Sí, se forma a partir de las purinas que encontramos en los alimentos, que están en el ADN de las células, y su exceso provoca esa cristalización en diferentes partes del cuerpo. El problema es que la eliminación del ácido úrico y las purinas se hace de forma muy lenta, de modo que el tratamiento clásico se ha centrado en reducir la ingesta dietética de esas purinas y aumentar la excreción urinaria con fármacos.
Y normalmente tenemos esa imagen de la gota asociada a gente que comía y que bebía muchísimo en la Edad Media. ¿Es esto verdad?
Sí, en parte. Y también, bueno, en esas pelis, libros antiguos, ¿no? Ya se identificaban algunos alimentos como muy relacionados con la gota de reyes. Mm-hmm. De hecho, existen alimentos disparadores del dolor, como una especie de gatillo que activa con mayor probabilidad el dolor articular del ataque de gota. Y en esta colección han estado esos grupos alimentarios típicos, como el marisco, la carne roja, las bebidas alcohólicas, las azucaradas. Y ojo, también porque otros tan concretos, como el tomate, así de específico, presente en un 20% de estos casos.
Es curioso lo del tomate, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es una hortaliza saludable.
Sí, aunque el tomate no tenga muchas purinas, sí que se sabe que aumenta los niveles circulantes de ácido úrico, lo cual ya es un riesgo en sí mismo, además para el propio ataque de gota aguda. Sin embargo, se trata de un alimento anecdótico. Existe una asociación entre su consumo y estos ataques, pero en todo el patrón dietético no deberíamos prestar tanta atención solo al tomate como tal. A nivel poblacional, pues se tiene identificado como el gran villano del ácido úrico y se olvida con mayor facilidad otros alimentos que son todavía más insanos y causantes de esta crisis, como puede ser los embutidos, el alcohol o incluso los refrescos.
Vale, nos has dicho que el ácido úrico se elimina por la orina, ¿no? ¿Hay algo que podamos hacer desde ese punto de vista?
Pues sí, es muy importante estar bien hidratados para que de ese modo aumente la frecuencia de cuando orinamos. Así garantizamos que se va retirando de manera más frecuente y correcta ya no solo el ácido úrico, sino también otros elementos de desecho que suelen estar en dietas que no son muy saludables. Luego también se ha visto que el pH, la acidez urinaria, influye en la eliminación del ácido úrico y por lo tanto también baja la concentración sanguínea. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con la famosa dieta alcalina. Sí. Que promete prevenir o curar enfermedades con el pH básico y cosas así, ¿no? Esta dieta sigue a día de hoy sin respaldo científico y solo destaca pues, que posee una alta presencia de frutas y verduras, nada más.
Entendido, por tanto, nada de dieta alcalina y entendemos que sí dieta saludable.
Correcto, eso sí, dieta sana con algunas observaciones específicas, porque además de los fármacos, que sí que se centran en eliminar el ácido úrico por la orina, la dieta sigue siendo a día de hoy una de las estrategias más baratas, más seguras y también convenientes a nivel coste-beneficio en este caso.
Vale, ¿qué tipo de alimentación, Aitor, deberíamos seguir entonces para la gota?
Bueno, pues se trataría de emplear en parte la misma estrategia que usan estos fármacos que eliminan el ácido úrico. ¿De qué modo? Mediante una alimentación basada en materias primas de origen vegetal, es decir, más frutas, más verduras, más hortalizas, y acompañadas de aceites que sean de calidad, y una proteína en la que el alimento predominante fuesen las legumbres. Esto se debe sobre todo a que las purinas están muy presentes en los alimentos de origen animal, sobre todo en el embutido y en los salazones, porque son alimentos concentrados, ¿no? Que tienen una gran cantidad de proteína animal y además sal, que no es lo más adecuado por el tema urinario y de la hidratación. Y luego específicamente, si nos vamos al mundo de las vísceras, pues nos encontramos que son de los alimentos más ricos en purina, ¿no? Las mollejas, el hígado, los riñones, los sesos, que además de, por supuesto, de la carne, pues que se comen con mucha frecuencia, ¿no? Más que esta casquería.
Ya, nos has dicho que nuestro cuerpo tarda mucho en eliminar el ácido úrico, pero influye también si nos damos un gran atracón de comida con todos estos alimentos.
Sí, porque de hecho, si concentramos muchos alimentos ricos en purinas en la misma ingesta, ¿no?, pueden hacer que las concentraciones sean superiores y tengamos ese ataque de gota agudo. Bueno, retomando la imagen esa que teníamos de la Edad Media, aquí nos iríamos mentalmente no solo al alimento típico, sino al escenario del banquete, ¿no? Yeah. Donde una gran concentración de todos esos alimentos pues puede ser nefasta para una persona con riesgo de gota.
Bueno, para recapitular, Aitor, ¿cómo sería la dieta ideal para una persona en riesgo de gota?
Tres pilares: basar la alimentación para que no haya pues presencia constante de alimentos sospechosos, es decir, reduzcamos alcohol, dulces, carnes rojas, embutidos y luego ya sí, tomate; sustituir proteína de origen animal por proteína de origen vegetal para que ese exceso de productos animales cárnicos pues no intente tener tanta recurrencia en los ataques, sí. Así que le damos más espacio a las legumbres y nos hidratamos correctamente con agua o infusiones sin azúcar para aumentar la frecuencia con la que orinamos. Uh-huh. Y para ello sería conveniente incrementar la ingesta hídrica y reducir la de alcohol y, por supuesto, seguir una dieta moderada en sal añadida.
Bueno, pues ahí queda, por tanto, todo lo que tiene que ver con el ácido úrico y con la gota, que también nos ha explicado Aitor Sánchez en Las penas se van llantando. Aitor, un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.
Gracias, Eva. Hasta luego.
Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Os recuerdo que en este inicio de año estoy centrado en dos nuevos proyectos: Viagetal, el proyecto de gastronomía vegetal que tiene su propio podcast, que os dejo en la descripción, y también mi quinto libro, ¿Qué pasa con la nutrición?, que ya está a la venta desde el 22 de febrero. En él analizo las grandes polémicas y controversias de la nutrición actual y acabo recopilando todo el lío que hay con el ayuno intermitente, con las dietas keto, con las low carb, con la dieta paleo, con el veganismo, con los ultraprocesados. Todos estos melones los abrimos en este nuevo ensayo. Lo podéis descargar en diferentes plataformas y también encargar a librerías, para así poner pues un poco de orden en todas estas corrientes, conociendo los pros, los contras, pero sobre todo para que seáis capaces de escoger de una manera más informada. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.